Ya le voy a pedir a Brian que nos explique por qué el título de la charla. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Quiénes son del primero y quiénes son del tercero? ¿Qué va del uno al otro? ¿Y dónde están esas fallas de lenguaje y de comprensión que hace que muchas veces haya un abismo entre el uno y el otro? Brian, ¿por qué no le dices por qué escogimos el título Mind the Gap para la conversación?
Bueno, yo soy una persona que por temperamento o por carácter siempre me ha gustado vivir entre culturas distintas. Y ese pues implica mundos distintos. Y en esos mundos distintos hay unos malentendidos, digamos, ¿no? Cuando dicen primer mundo, tercer mundo, es una cosa que yo siento un poco incómodo. Nunca sabemos tampoco cuál es el segundo mundo, ¿verdad? Pero ese del tercer mundo y primer mundo es un eufemismo que encubre unas cosas medio curiosas, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en Estados Unidos cada 10 años hacen un censo de la población para saber, es una encuesta para saber de qué hacen, dónde viven, quiénes son, qué religión tienen. Y el asunto de las razas es muy curioso porque la gente tiene que apuntar de qué raza pertenece. Y entre estos hay una raza que se llama hispano, ¿verdad? Más curioso que hay una que se llama caucasio, que quiere decir blanco, ¿no? Y doble error porque el hispano pues es un idioma, no es una raza. Y el caucasio pues no es blanco, sino rosado, ¿no? No son blancos así de color, pero en fin.
Bueno, ya ven ustedes por qué escogimos a Brian aquí para este diálogo de primer mundo y tercer mundo, porque él es un primer mundo muy poco primer mundo. De hecho, ya lo oyen ustedes que habla el español perfecto, y yo creo que Brian es una persona que siempre ha sabido, y muy buena parte de su personalidad artística y también de su personalidad está basada en que es una persona que vive con un pie en un mundo y otro pie en el otro. De pronto ahí está el segundo mundo, Brian, en los que descubren que la maravilla está vivir es en los dos lados y tener un poco del uno y un poco del otro. Pero no nos dijiste por qué Mind the Gap. Ojo al bache, ¿por qué?
Bueno, el bache es así como cuando uno empieza a aprender y entender los códigos del otro, hay un bache, hay un cruce de miradas, y hay un punto que se tiene que cruzar y entender muy bien.
Bueno, pero además es en Londres, los que han visitado la ciudad, cuando se va a montar uno al subway, que hay ese hueco entre la plataforma y el tranvía, siempre los altoparlantes le están diciendo a uno, mind the gap, para no ir a meter el pie, irse a caer entre el vacío, entre un mundo y el otro. Yo quiero contarles y luego preguntarle a Brian sobre mi primer contacto con el primer mundo. La primera vez que como niña tercermundista tuve la sensación de ese bache que se abre entre los dos mundos. Y fue, llegamos a vivir a Miami, cosa muy común cuando yo era niña, era como el sueño dorado de los colombianos, y para allá nos fuimos con mi papá y mi mamá a vivir a Miami. Y estábamos ahí recién llegados al vecindario y llegó el Halloween. Entonces mi hermana y yo estábamos muy contentas porque nos parecía que el Halloween, pues allá en la tierra de los gringos, debía ser una cosa fantástica. Entonces ese día, pues no teníamos disfraces, pero los improvisamos. A mí me pusieron de japonesa, a mi hermana la pusieron de gato y nos salimos a la calle a gritar que trick or treat Halloween de casa en casa. Entonces golpeamos en la primera, nos abre una señora, nos mira así con los ojos como platos, nos dice que un momento se va por allá y al rato vuelve y nos trae un par de bananos. Y nosotros con nuestros bananos y estos gringos y muchos amarretes, ¿cómo le van a dar uno banano en Halloween? Estos gringos y no tienen ni idea de nada. Bueno, a ver, nos fuimos a la casa siguiente y nos abrió un señor. Y también como muy despistado el hombre y se va por allá y nos trae unas monedas a ella y unas monedas a mí. Y yo, pues estos gringos sí, realmente no están en nada. A la tercera casa que timbramos, sale una persona que nos dice, es que el Halloween es mañana, niñas. Así que quisiera saber cuál fue tu primer contacto con el tercer mundo en tu caso. ¿Y por qué te viniste, Brian?
Bueno, fui a México así sin saber nada del país. La verdad que llegué sin hablar una palabra de español. Además, convencido que nunca iba a hablar español porque suele pasar que los angloparlantes no son muy dados a aprender otros idiomas, ¿verdad?
Más bien, sí.
Sí,
cómo no.
Yo llegué ahí convencido que pues, nunca iba a hablar español. Y todo pues, era un mundo muy, muy, muy extraño para mí, ¿no? Y los primeros años que yo viví en México fue años de aprender muchas cosas, desaprender otras cosas, ¿no? También. Y yo siento esa experiencia, es un poco en el sentido que puede ser una cosa muy personal, pero yo creo que para entender muy bien el idioma de uno, precisa hablar otro. Y de esta manera, pues, lo puede comparar, puede tener una perspectiva sobre ello. Y yo sentí esta experiencia un poco en ese sentido. No solamente aprendí cosas de México, pero ese como iluminaba mi propia cultura, ¿no? Eso fue muy importante. Me pasó cosas rarísimas llegando a México. Me fui caminando un día del centro hasta la universidad, que son más o menos así 10 kilómetros de vuelta. Y andaba yo con un mapa en la mano y caminaba por una calle que es muy larga, que se llama la División del Norte. Y yo mirando el mapa, yo pensaba que raro, esos mexicanos no saben hacer mapas porque este calle va de va de norte al sur. Y si es de División del Norte, debería de ser de este al oeste, ¿no? Por lógica. Claro, nunca entendí que la División del Norte era el ejército de Pancho Villa, ¿verdad? Sí. Son cosas así que pasan.
Pues ahí está el bache. Lo que resulta más curioso, yo creo, más interesante con respecto a este tema, es la facilidad con que el primer mundo se vuelve tercero y el tercer mundo se vuelve primero. A mí me sucedió hace unos años en Nueva York que fuimos a visitar a un editor y estábamos conversando sobre Colombia, un poco como con esa condescendencia, un poco apenada con que los extranjeros le hablan uno de Colombia. Y yo le dije, mire, yo pienso que usted tiene de pronto un error. Yo creo que Colombia no es el pasado como ustedes lo ven, el pasado atrasado de la humanidad. De alguna manera, Colombia, en los aspectos negativos que tenemos y caóticos, es un poco el futuro. Si ustedes no cuidan esta economía enloquecida que tienen, ustedes se van a parecer a este mundo de narcotráfico que finalmente es una forma de capitalismo salvaje, donde la economía no se humanice y no haya una visión altruista de lo que está sucediendo. El hombre me miró con una sorpresa pues infinita porque le parecía que de su apartamento, su penthouse fantástico en Manhattan, a ese tercer mundo profundo que era Colombia, había una distancia insondable y yo trataba de darle argumentos para hacerle ver que estaban mucho más cerca de eso de lo que él creía. Bueno, en fin, me despachó con mucho paternalismo y lo asombroso fue que una semana después se estaban cayendo las Torres Gemelas y ese primer mundo que es Manhattan se había convertido absolutamente en un desastre, si se quiere, de carácter tercermundista, utilizando el término de la forma más peyorativa. O sea que lo que yo estaba tratando de decirle al Señor, ojo, porque a la vuelta de la esquina ustedes pueden tener el mismo caos que nos adjudican a nosotros, los tienen, lo pueden tener en la medida en que no se cuiden. Yo pienso que también de alguna forma toda esta crisis de la economía, este desplome que ha habido de la economía muy sentida, además en el primer mundo, también nos muestra de cómo son falsas y son retóricas esas divisiones entre primero y tercero.
Uno de los baches que tuve que cruzar cuando llegué a México era, tenía que, mucho que ver con mi trabajo como artista. Cuando llegué a México yo tenía una idea del arte más bien enfocado en la estética, y una de las grandes cosas que aprendí en México es ver el arte de otra manera, y este resultó de la posibilidad de acercar al arte prehispánico, que es una cosa que me influyó mucho, y pasé mucho tiempo estudiándolo. Y la diferencia es en ese sentido, de que primero para los aztecas y mayas y todo, no existía la palabra arte. Lo que hacían eran objetos rituales, objetos mágicos, y este me afectó mucho en el sentido de ver la obra, ¿no? Nosotros hemos perdido mucho esa idea de que es un objeto mágico, ¿no? Es un objeto que está dotado de poderes que operan o dialogan con el espectador, ¿no? Y es una cosa que en nuestro mundo moderno le hemos perdido mucho, yo creo. Para mí, una ilustración muy buena de esto, en el Museo de Antropología en México hay una monolito, una escultura que se me hace que es una de las grandes esculturas del mundo, que se llama la Coatlicue. Es una diosa que tiene una falda hecha de serpientes, collar de corazones humanos. Está tallado toda la escultura, todo tallado, ¿no? Y en efecto es hecho en el sentido que es un texto, ¿no? Pero lo que es muy curioso es que esa gran piedra, la figura está esculpida debajo de los pies con igual detalle, ¿no? Y eso es muy curioso porque nadie la va a ver.
Debajo de
nadie
los pies.
La va a ver, pero eso no importa. Como es una piedra dotada de poderes, los que lo tallaron así, eso es lo de menos si se ve o no. Entonces, esa es una cosa que me afectó mucho, ¿no?
Y sin embargo, fíjate, Brian, yo diría que uno de los problemas de incomunicación que puede haber entre primer mundo y tercero tiene que ver también con esa especie de falsa división de que nosotros somos un mundo mítico, mientras que el tercer mundo un mundo mítico, mientras que el primero, de alguna manera, se precia, yo creo, de tener una visión más científica o tecnológica de la realidad y de haber superado los mitos. Yo siento que al tratar, por ejemplo, de presentarse uno como autor ante un público europeo norteamericano, parte del problema es que con esto de los mitos te catalogan de entrada. Yo les voy a dar un ejemplo. A veces publican novelas mías, por ejemplo, en Inglaterra o en Australia, y la sorpresa mía es que hay mariposas amarillas en la carátula. La primera vez me sorprendió porque yo no recordaba que hubiera ninguna mariposa en el texto, y mirando, pues no, evidentemente no. Y la segunda vez que me pusieron mariposas amarillas, pues más sorpresa todavía. Hasta que hablando con los editores dice, bueno, pero ¿por qué me ponen mariposas amarillas si es que ni las menciono? Bueno, porque como tienen que ponerte en alguna parte, en la librería donde van a vender tus libros o en el catálogo que los promueve, te tienen que poner en algún lado. Pues la mariposa amarilla es un poco un sello. Si la tienes o no la tienes, no importa. Latinoamericano y mariposa amarilla viene siendo un poco lo mismo. Entonces, son como parte de los prejuicios que hay que superar. Además, yo creo que muchas veces los escritores, y supongo que también en las artes plásticas tú lo verás, entonces para poder tener uno presencia, uno se vuelve mariposa amarilla y llega ya a letear porque si no nadie lo reconoce. Otra anécdota que me gustaría contarte también, por el estilo. En algún momento llegué yo de vacaciones y encontré con que había muchos mensajes de mi traductora al francés. Ella estaba traduciendo una novela que se llama Leopardo al Sol. Entonces, los mensajes como muy apremiantes, una mujer muy seria, muy meticulosa en su trabajo. Y yo me preocupé a ver qué quería y la llamo. Estaba muy alterada y estaba furiosa. Me dijo, te estoy buscando desde hace días porque el libro está a punto de aparecer y yo tengo aquí una duda tremenda que no he podido resolver. Y te digo, he consultado con colombianistas, con colombianos, con diccionarios. Le digo yo, ¿de qué se trata? Me dice, es un animal que debe ser parte de la fauna, de allá, la fauna tropical. Pero yo no lo encuentro en ningún lado. Hasta el zoológico fui a que me asesoraran. Y yo no sé cuál será la traducción. Necesito que me mandes el término latino para yo poder buscar el equivalente francés. Y el animal este, que ya no sabía cuál era, era un mico pajero. Porque yo tenía en la novela, había un mico, como la gente que tiene mico en el patio sabe los micos en cautiverio a qué se dedican. Eso no es misterio para nadie en el trópico. Se aburren montones y pues ahí se las arreglan. Ser un mico pajero. Y esta señora consultando en tratados de zoología tropical, a ver cómo hacía para traducir mico pajero, sobra decir que ni intenté explicarle. Dije, ponga mico nomás, mico, cualquier mico, ponga mico macaco. Y dije, donde le explique a esta señora qué mico se trata, aquí me cuelgan. A ti...
Bueno, hay, claro, paralelos en el arte también, porque hay dos visiones distintas. Los europeos ven Latinoamérica como de una manera y los norteamericanos de otro. Para los norteamericanos hay un cierto paternalismo en la manera de verlo, que se manifiesta en que ve todo como folclore, como le encanta todo ese tipo de cosas, como son países no tan científicos, pero muy sensibles y no sé qué. Es un paternalismo bastante molesto, ¿no? En Europa yo creo que es un poco distinto porque lo ven Latinoamérica como una cosa exótica. Entonces es otra visión, ¿no?
Claro.
Y este se manifestó recién, bueno, hace ahora como 4 años. México mandó una gran exposición a Londres de arte azteca. Maravillosa exposición. Y después fue a la misma muestra, fue a la Guggenheim en Nueva York. Y era muy interesante ver la reacción de la crítica y el público tan distinta. En Inglaterra, toda la prensa, toda la publicidad, todo se enfocó en qué sangriente eran la gente. Se enfocó en eso. Y este atrajo mucho público, porque es qué barbaridad. Pero es una especie de exotismo, ¿no? Cuando llego a Nueva York, bueno, en Londres también, cada pieza tenía así como casi un ensayo muy grande de qué era y de qué se trataba. En cambio, en Nueva York no había ninguna información de las piezas, con la idea que ven esas obras solo con ojos de, bueno, como piezas estéticas, que ven la estética de las piezas, ¿no? También un error, ¿no? Garrafal. Y yo estuve un día en como segunda o tercera visita, parado enfrente de una vitrina que había tres figuras que se llaman Xipitotec, y esas son figuras muy conocidas. Y al lado mío son figuras enteras que llevan una especie, están vestidas en una cosa que parece escamas de serpientes, ¿no? Y a mi lado había una chica comentando a su novio, qué vestida tan bella, tan bonito, ¿no? Y yo no pude resistir decirle, esas figuras de Xipitote son imágenes de sacerdotes vestidos en piel humano. Imagínate, y me dice, qué vestido tan bello, ¿no?
De Armani,
sí.
Pero fíjate, de todas maneras el problema. Yo pienso que, bueno, esa no se daba cuenta de qué era, pero los hay que sí se dan cuenta. Y nosotros mismos, como personas que nos expresamos desde el tercer mundo, a veces tendemos a reafirmarnos en eso justamente para poder ganar identidad. Yo creo que esa es como una de las, si se puede decir, de los lados en que no se ha desarrollado suficientemente nuestro arte y nuestra escritura, Brian, porque me llama la atención un poco, yo siempre he dicho que nosotros hacemos literatura de feria, somos escandalosos a la hora de escribir. Claro, la realidad que vivimos es de alguna forma escandalosa, es una realidad que nos abruma, que se nos viene encima, que todos los días hay que estarla tratando de domesticar. Y en esa medida yo pienso que no hay como la serenidad o el espacio silencioso para ahondar más en la interioridad. Pero de todas maneras, este utilizar la marca para tener presencia, de todas maneras, yo lo siento presente. ¿Por qué somos siempre tan alaraquientos? ¿Por qué si estamos hablando de una torre tiene que ser la más alta? Si estamos hablando de una matanza, tiene que ser en la que más sangre corrió. Tenemos esa tendencia, yo lo llamo literatura de feria. No logramos como un tono menor en términos del arte. ¿Tú eso lo percibes acá?
Aquí en Colombia. Bueno,
en América Latina.
No sé, yo pienso mucho en, por ejemplo, en México llegaron escritores ingleses, grandes escritores que escribieron sobre México, como Aldous Huxley, estaba D.H. Lawrence, Graham Greene, había varios, Malcolm Lowry. Y lo que es muy curioso que el único que escribió sobre México que está aceptado, su libro Bajo el Volcán, está aceptado en México como un clásico mexicano. Los demás son visiones más bien por encima, casi turísticos de México, ¿no? Hasta Yves Lemoyne también escribió. Y uno pregunta, ¿y por qué este libro está aceptado y por qué toca un nervio de los mexicanos? Entonces la gente piensa, bueno, será porque Lowry entendió México mejor que los otros, pero no es el caso. El caso es que Lowry escribió de una experiencia muy personal. Pero la calidad de su libro realmente es tiene una calidad universal, no es así como solo dirigido a México, ¿no? Y resulta que pues, su temperamento y todo tocó un nervio a la gente en México. Y me parece interesante esto, porque no es cuestión de cuando hace el arte inspirado, digamos, en una cultura, no es necesariamente una cosa de entenderlo, es muchas veces una coincidencia de temperamento, ¿no?
Claro, también. Claro. Yo pienso que lo que dice Brian de alguna manera coincide con lo que yo digo en el sentido de que de pronto para llegar, para tocar al espectador, para tocar al lector, lo que hace falta es… Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece significativo. En algún momento un fotógrafo me quería tomar unas fotos de esas que ponen en las solapas de los libros. Y entonces él me dijo, hazme un favor, cuando tú veas reflejado la luz en mi lente, me avisas. Entonces se colocaba y tal, y cuando yo veía el cuadrito de luz en el lente, le decía ya, y ahí me tomaba la foto. Entonces le pregunté, ¿y por qué lo haces así? Y entonces él me dijo, porque cuando tú ves la luz reflejada en mi lente, yo estoy viendo la luz reflejada en tus ojos. Me pareció que era una metáfora bonita de lo que está diciendo Brian. Posiblemente no es en ese intento de mostrarnos a nosotros mismos según preconceptos o según categorías ya hechas cuando podemos llegar. Es cuando contamos una historia tan nuestra que el otro se ve reflejado en ella. Finalmente somos todos seres humanos y es en esa medida, más allá del regionalismo o del folclorismo, como nos entendemos. De todas maneras, Brian, es una pelea que es más difícil de dar, yo creo, en términos de nosotros, los del tercer mundo, que de ustedes, que ya tienen ganada como una pátina de prestigio que les permite existir como seres humanos, punto, no como seres humanos ligados a la mariposa amarilla o al mico pajero. A mí me llama la atención, por ejemplo, también en materia de la promoción de los libros afuera, que entonces, por ejemplo, Delirio, una novela mía que es sobre la locura. Entonces, en la promoción ponen la locura en Colombia, una mujer enloquece en Colombia. Sí, ¿por qué en Colombia? Una mujer enloquece, punto. ¿A quién se le ocurre decir de Madame Bovary una novela sobre el adulterio en Francia? Sería inimaginable. De todas maneras, nosotros no alcanzamos a ganar, salvo de pronto excepciones, algunas figuras de las que podríamos hablar, pero no alcanzamos a ganar esa identidad como seres humanos, punto, sin necesidad de los adjetivos que nos trae la región. No sé cómo lo ves.
Bueno, hay muchos paralelos. Pienso, por ejemplo, como hablé antes de esta visión paternalista de los norteamericanos, pienso en una gran exposición del pintor Rufino Tamayo. Yo no sé si ustedes están familiarizados con su pintura, pero es el gran pintor de México. Hubo una exposición de él en el Guggenheim hace algunos años. Tamayo es el pintor que rompió con el famoso muralismo mexicano, ¿no? Y de cierta manera llevó la pintura moderna hacia México, rompió con ese esquema. Bueno, total, el Guggenheim no pudo resistir de poner entre cada tres cuadros una obra maestra de arte prehispánico y luego una obra maestra de arte popular. Entonces, la gente van y están haciendo como una comparación, ¿no? Pues totalmente falso, porque lo que implica eso es que los raíces de su pintura descansan en el arte prehispánico y en el arte popular. Es una lectura falsa porque el origen del arte de él viene de la escuela de París, de Francia. Eso es lo que es su pintura. En cuanto toca ese aspecto de arte popular y todo esto que sí existe en su obra, pero son acentos, son colores, pero no es su lenguaje. Puede llegar a ser hasta un dialecto, pero da una lectura falsa, ¿no? Entonces, quieren que el público asocie su obra con arte popular mexicano, ¿no? Está muy mal, ¿no?
No viene de ahí. Otro mito que pienso que podemos tocar aquí es precisamente ese, el de los mitos. ¿Hasta qué punto es cierto que nuestra realidad es atrasada en cuanto mítica, mientras que la realidad del primer mundo es adelantada en cuanto no mítica? Me gustaría aprovechar aquí la presencia de Brian para que él nos hablara de eso. Yo tiendo a entenderlo así, Brian. Me parece que los mitos nuestros aparecen como tales porque se ven como algo no vigente, que pertenece a un mundo que ha quedado atrás, no científico, no tecnológico. Pero pienso que el llamado primer mundo tiene mitos gigantescos también. Lo que pasa es que no los ve como tales, los ve como la realidad. Si a mí me preguntan cuál es el principal mito que difunde o que preconan los Estados Unidos, yo les diría que es el mito de no morir. No creo que sea una cultura, como se cree, que quiere vendernos objetos, tener cosas. Yo creo que la humanidad no se habría dejado seducir por algo tan simple como poseer cosas. Yo creo que el mito que difunde, es mucho más complejo y mucho más seductor, que es: no vamos a morir. En esta sociedad privilegiada no nos vamos a morir. Vamos a ser jóvenes, la vejez no existe, la enfermedad la escondemos, la cirugía plástica nos hace para siempre jóvenes, tenemos las estrellas de Hollywood que son la encarnación de esa capacidad que tiene esta sociedad, que es el non plus ultra en el desarrollo histórico, de no morirse. Ahora, ¿qué es un mito? Queda absolutamente claro. Una de las razones que hace que sean los demócratas los que estén en la presidencia es un sistema de salud absolutamente inoperante. Es decir, sí se enferman, y no solo se enferman, sino que además no hay quien los cure, porque el sistema de salud está tan mal planteado. Y las cirugías estéticas, pues se sabe que son realmente un paliativo bastante débil. Entonces, me parece que sí hay mitos, hay grandes mitos. El mito de los automóviles puede ser un mito del primer mundo. El mito de las armas es otro mito del primer mundo, con la diferencia de que eso se ve como realidad. Mientras que si tú les hablas de los Zipetotec, de los que estabas hablando con el vestidito bonito, eso hace parte de lo mítico. Los mitos de ellos pasan automáticamente a ser parte de la realidad.
Otro mito que tienen es de la felicidad, que va asociado con el dinero también, porque está como íntimamente ligado para ellos, ¿no? Y es un país donde los norteamericanos no solamente nacen en pecado, pero nacen con deudas. El momento que naces ahí ya deben dinero, así. Pero pues hay muchos, muchos mitos. México, por ejemplo, digamos, muchos intelectuales ven México, sobre todo los europeos, como un país surrealista. Y nunca, bueno, México fue surrealista antes que se inventó el término, ¿no? Pero no es así, es un país mítico, México. Es un país así que tiene grandes mitos. Pero bueno, ese es otro tema.
Muy bien. A mí me gustaría preguntarte, me parece que se van a decepcionar si dejamos ir a Brian sin que nos hable un poco de su arte. Como artista europeo que llegó a producir su arte en América, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿En dónde encontraste dificultades?
Como decía, la influencia del arte prehispánico en mi obra no es evidente, no es que hago obras que se reconocen o que parecen así a piezas prehispánicos. Fue más bien en el sentido de que comenté de arte mágico. Una cosa que me atrajo mucho también es que los artefactos que hacían en el mundo prehispánico, que nosotros vemos como arte hoy día, ¿verdad? Eran objetos que entraban en la vida común de toda la gente, estaban en la agricultura, en la medicina, en la comida, un arte que tocaba la población entera, ¿no? Es un concepto que me atrajo mucho, opuesto al destino del arte hoy día, que está casi condenado a una especie de gueto de entendidos, ¿verdad? Y más todavía ahora con una especie de intelectualización del arte, ¿verdad? El arte conceptual, que es así muy de moda por ahora, ¿no? Que era realmente inventado con el dadaísmo, que sí tiene mucha fuerza, ¿no? Pero la manera que se ejerce eso hoy día me parece un poco como leer el menú en lugar de comer la comida, ¿no? Es así.
Bueno, de todas maneras, este tema yo pienso que se nos quedaría corto si no lo miráramos también a la luz de la globalización. ¿Qué significa la globalización? ¿Y es posible vivir en el primer mundo o el tercer mundo, o son válidas esas categorías en la medida en que las fronteras hoy en día parecen no existir? El otro día presenciamos aquí un concierto, me imagino que ustedes, muchos de ustedes también fueron, de un grupo inglés que se llama el Asian Dove Foundation, que para mí fue de verdad un golpe así de energía y de vitalidad, y una demostración de lo que es de golpe ese segundo mundo del que dice Brian que no existe y que dónde fue a parar. Es decir, yo pienso que la maravilla que estamos viviendo en este momento en el planeta es la posibilidad de que esos muchachos se suban al escenario, que lo primero que digan como carta de presentación es: esto es un grupo inglés, pero todos nosotros somos hijos de inmigrantes. Si uno lo veía y había uno que parecía japonés y el otro que parecía de Pakistán y el otro con una túnica que agarraba ese bombo como si fuera a asesinar a alguien, y eso transmitía una libertad que te la da el hecho de poderse brincar las fronteras. Es decir, esos muchachos que vimos ahí se estaban saltando las fronteras. Ahí no había primer mundo, ahí no había tercer mundo, o había la energía enorme y la creatividad que da en el momento en que se produce la fusión, en que muchachos nacidos y crecidos en Londres hacen música con lo que heredan de sus padres, con las tradiciones que traen, y con eso empiezan a mover a la gente de la propia Londres. Yo pienso que también podemos hablar de algunos ejemplos de bueno, como yo, ellos.
Yo pienso en la representación de Hamlet que vi, en que el Hamlet, el actor era negro, ¿no? Es una producción de Peter Brook. Y no solamente había puesto un nombre de color así en el papel principal, sino metió tijera a la obra de Shakespeare, que generalmente dura como 3 horas y media, la corta 1 hora y media. Los críticos escandalizados por todo. Pero la verdad que fue muy inventivo, porque además presentó un Hamlet que tenía un humor tremendo, una agudeza así tremenda, aparte de todas sus angustias, una interpretación muy fresca, muy real. Y en el reparto también había orientales, y la gente a los 2 minutos está exactamente igual. O sea, su idea preconcebida de Hamlet, no tiene ningún problema con eso, ¿no?
Claro, ese otro espacio que se genera a raíz de la libertad de mezclar un espacio con el otro. Yo te puedo dar un ejemplo también bonito de lo mismo. Hace unos 20 años me llevaron a Chiapas a ver teatro indígena en Chiapas, teatro hecho por indígenas y actuado por indígenas. Era una maravilla porque eran escenarios enormes, potreros, y lo que representaban, entraban 60, 70 actores, toda la comunidad actuando. Metían caballos, metían ovejas, unas representaciones así fantásticas que parecían la vida misma, porque entre la representación y la vida no había mucha diferencia. Y me llamó la atención que representaban obras de García Lorca. Entonces, en un momento dado, le pregunté a algunos de los actores ahí de este teatro indígena por qué García Lorca en Chiapas. Y me dijo una de las mujeres indígenas que conformaban el elenco, me dijo: porque el gran drama de García Lorca es las madres que entierran a los hijos, en vez de ser al revés como dicta la naturaleza, los hijos enterrando a los padres. En García Lorca las madres entierran a los hijos. Eso lo entienden los indígenas de Chiapas porque es el mismo drama que hemos vivido acá. Esa era la vigencia, más que ir a buscar algún escritor autóctono o ir a buscar el sello de lo regional o de lo natural. Era la posibilidad de encontrar el hilo humano común que hay entre los indígenas de Chiapas y García Lorca.
Claro, hay valores universales ahí que se puede entender, que cruzan fronteras sin problemas, ¿no?
Bueno, pienso que si nos queda tiempo, hay que los muchachos nos saquen a sombrerazos cuando toque. Parece que todavía no, porque ahí vamos a dejarle al público, ¿no? Todavía no. Bueno, muy bien. Me gustaría hablar, por ejemplo, hay personajes que se caracterizan justamente por eso, por su capacidad de saltarse la frontera y para desconocer las falsas divisiones que se pueden armar uno de otro. Uno de los ejemplos que me encantan a mí es John Reed. el periodista norteamericano, nacido de familia pudiente, educado en universidad de mucha hiedra, como son las Ivy Leagues y las universidades de prestigio allá, que de pronto descubre que su razón de ser y que su pasión es arrancar para México, en donde ha empezado una revolución. Y lo hace para hacer artículos para una revista. Pero lo genial es que este gringuito, absolutamente blanco y absolutamente criado en una casa norteamericana con todos los parámetros muy bien asentados, de golpe se va para allá y se enloquece y se monta en un caballo y empieza a correr detrás de los dorados de Pancho Villa y hacer una de las mejores crónicas que se hicieron de la revolución, y posiblemente, salvo las crónicas de Martín Ruiz Guzmán, Luis Guzmán, sea John Reed, este gringo que no tenía nada que ver, quien nos pinta un retrato más vívido de Pancho Villa, en la medida que se fue para allá, para el tropel. Y no contento con eso, después se va para Rusia, a la revolución que se está llevando allá, y de la cual nos deja ese bellísimo libro también de testimonios de la Revolución Rusa. Es decir, no hay fronteras que nos corten el paso. Yo pienso que esa es la realidad que vivimos, esa es la realidad que tenemos que gozarnos. Y en el terreno del arte, Brian, eso se ve con particular claridad. Una cosa fundamental en el arte, en cualquiera de sus expresiones, la literatura, la escultura que tú tan bellamente ejecutas, cualquiera que se tome, es que en el arte no hay primer mundo y no hay tercer mundo. No hay un proceso acumulativo. No es mejor el arte renacentista que el arte medieval. No es mejor el arte contemporáneo que el arte renacentista. No hay un proceso que permita catalogar como mejor o peor. Claro, está la obra y está la energía con la que ha sido hecha, y eso hace que una obra brille más que la otra o tenga para nosotros más significación. No hay progreso en el arte y por tanto no hay jerarquías. Yo pienso que lo vimos bien cuando el boom latinoamericano.
Pues estoy muy de acuerdo, porque lo que la gente piensa que es progreso del arte, porque hay una escuela que aparece, que parece más moderno, más nuevo y todo esto, a fin de cuentas el arte siempre ha sido lo mismo. Nosotros podemos ver el arte rupestre y emocionarlo con ello, así, tal cual. Y lo que sucede, yo creo que donde está la confusión es que el arte cambia de idioma, siempre habla de lo mismo, habla del ser humano, sus emociones. Las emociones son eternas, los celos han existido desde las cavernas, ¿no? Así, el amor, todas las emociones son un constante en el hombre. En el arte, pues también la literatura, cambia el idioma. O sea, el cubismo es un idioma distinto al impresionismo, es un idioma distinto, pero a fin de cuentas está tratando la misma cosa. Hay idiomas y hay dialectos, ¿no? La gente, por ejemplo, tienden a apreciar más el arte figurativo, les llama más la atención que el arte abstracto. Pero lo que sucede ahí es que el arte figurativo narra una historia, ¿no? Y muchas veces lo que están apreciando la gente es la historia, no la pintura. Esa es la cosa, no están apreciando la manera que está pintado, o la composición, o el color, todo eso, ¿no? Y en ese sentido, el arte abstracto es lo mismo, porque uno tiene que ver una línea que canta, un color que resuena. Y básicamente es la diferencia es en la narración. Pero cuando alguien dice, bueno, vi una pintura que me comió, tanto porque está pintado una lágrima que parece que si lo tocas te mojas el dedo, pues no están viendo la pintura.
Claro, el arte como terreno de libertad, pienso que hoy en día también tiene mucho que ver con la posibilidad de la fusión. Ahora que mencionabas los cubistas, evidentemente es en buena parte el reconocimiento del poder y de la maravilla del arte africano lo que permite que los cubistas se expresen con tanta fuerza.
Bueno, inventen un idioma nuevo, digamos así, pero dicen lo mismo.
El boom en la América Latina, ¿ya? Bueno, nuestros queridos escritores del boom, desde Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Alejo Carpentier y todos los que lo siguieron, fueron quizá la primera vez que los latinoamericanos podíamos ver con todas las letras que aquí se podía producir la mejor literatura que se estaba produciendo en el momento. Esa era literatura de primerísima categoría y el mundo entero lo reconoció así. Para cerrar y para darles la palabra a ustedes, yo le oí una vez a Brian una anécdota que quisiera que nos contara en este sentido del arte como terreno de libertad. Y es con respecto a Víctor Serge, una anécdota muy linda de él en la cárcel.
Ah, eso es muy bonito. Se trata de que Víctor Serge estaba encarcelado en París y escribe en sus notas una experiencia que a mí me conmovió mucho. Él cuenta de que esa cárcel todo era gris, su celda, la ropa que llevaba, todo su alrededor era gris, 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 ¿no? Y una cosa que le angustiaba mucho, y él guardaba como un tesoro, un pedazo de un boleto que era color rojo, y de repente lo sacaba, lo veía como un tesoro que tenía, que le hizo soportar este mundo tan gris, ¿no? Me parece muy hermosa anécdota.
Muy esto, ¿sí? O sea que en la cárcel gris también el color rojo puede mandarnos un mensaje.
O sea, el ser humano también precisa de color.
Claro, ¿no? El boleto podía ser, tener todo un sentido artístico ahí en ese contexto. Me parece que nos están indicando que al público, muy bien.
Primero, una pregunta para los dos. ¿Qué están haciendo ustedes como artistas para ayudar a superar la pobreza en el mundo? Para los dos. Y para Laura, ¿cuál es el libro que a usted la marca como escritora y qué consejo le da usted a alguien que está aspirando a ser escritor?
¿Cuál Gracias. Es el libro que qué?
Que la marca como para ser escritora. ¿Y qué consejo le daría usted a alguien que está aspirando a ser escritor? ¿Y en qué creen ustedes como artistas que pueden contribuir a superar la pobreza en el mundo?
Sí, bueno, yo pienso que lo que decíamos del arte como territorio de libertad pasa precisamente por no imponer unos parámetros de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿cierto? Es decir, seguramente hace más un soneto de Quevedo que habla del alma humana por la pobreza del mundo que una novela que pretenda reflejarla de manera directa. Es que la pobreza no es solo material, la pobreza, y tal vez la peor pobreza, es la pobreza espiritual. Y yo pienso que cualquier obra de arte, que basta con que sea buena para que lleve un mensaje de lo humano. Hace rato lo hablábamos allí en el otro claustro. Muchas veces en el mundo contemporáneo es difícil recordar qué significa ser humano. Es decir, un muchacho, una muchacha que está viendo permanentemente una publicidad donde le dice que ser humano es peinarse de una manera y ponerse una cosa y caminar de otra y usar un desodorante. Ese muchacho o esa muchacha tiene dificultades para entender de qué se trata ser humano y vivir sobre esta tierra. Una buena novela, así sea una novela de amor, así no te mencione para nada la pobreza material, le va a recordar a ese muchacho o a esa muchacha de qué se trata ser humano, de qué se trata vivir sobre esta tierra y tener un papel que desempeñar aquí y estar bajo las estrellas y que eso signifique algo. Entonces, yo creo que ante todo, por la pobreza, lo que puede hacer tanto Brian como escultor, como Alberto, que es escritor, y todos los que están aquí que ejercen el oficio, es hacerlo lo mejor que puedan, sin ningún parámetro, sin ninguna limitación, sin ningún tema que se imponga de antemano.
Bueno, no entendí bien la pregunta que era.
Artista contra la pobreza.
Bueno, el campo visual, no sé, es muy difícil. Se me ocurre, por ejemplo, hay muchos fotógrafos que encuentran en la pobreza una cosa muy gráfica. Así es mucho más gráfico, digamos así, una choza pobre de un rascacielos de vidrio. Pero yo siempre he tenido problema con eso, de ver una estética con la pobreza, me parece así como muy complicado.
Sí, hay quien le pueda salir muy bien y hay quien le pueda salir muy mal.
Pero igual, ¿no? Es complicado, ¿no?
Hasta tenerlo como tendencia, digamos, sin ponérselo como una obligación moral puede llevar a…
Y verlo solo como estético. Entonces,
o verlo solo como estético.
Creo que no puede quedar ahí, ¿no?
Esta pregunta es para el maestro Brian. Después de tanto tiempo de haber cruzado el bache entre primer y tercer mundo, cuando usted está en su nicho creador, ¿prefiere qué público o para quién crea? ¿Para aquellos británicos o del primer mundo, o para esta otra gente del tercer mundo que tanto le ha enseñado y de quien tanto usted ha aprendido y con quien tanto ha vivido?
Dime, ¿qué es?
¿Que para quién pintas, que es tu arte? ¿Para la gente del primer mundo o para el tercer mundo que tanto te ha enseñado?
El arte no se hace por un público definido. Se hace, es una expresión humana que hace uno, que espere que comunica con otros. Así, más allá no lo pienso, ¿no?
Para cualquiera, del primero o del tercero. Además, yo creo que, aunque la pregunta no era para mí, que de todas maneras, desde los espaldas mojadas que tienen que estar atravesando la frontera hasta los artistas, hoy en día nadie sobrevive si no produce para todos lados. Es decir, cualquiera tiene que pedalear para que tener contacto con la gente en su tierra, pero también con los de afuera. Eso, a mi manera de ver, se podría pensar que la globalización unifica el arte y tiende a producir una sola visión homogénea por todos lados. Yo pienso que al contrario. Yo pienso que ya no podemos ser regionalistas. Es decir, ya no podemos, ya la palma y el coco y la maca ya no nos dan para ser artistas, para escribir o para pintar o para esculpir. Hoy en día lo que hay que hacer es hacerlo bien, porque el público está allá afuera en el mundo. Eso no es característica de los artistas. Cualquiera que haga cualquier cosa, una persona que hace galletitas tiene que venderlas en París y tiene que venderlas en Australia, y si no, no funciona. Entonces yo creo que nos estamos midiendo como seres humanos, los de aquí y los de allá, y que salimos adelante en la medida en que el producto que se hace vale la pena.
Eso no tiene nada que ver con primer mundo, ni segundo, ni tercero. Hay gente que tiene un temperamento, una sensibilidad, unos para la música, otros para la pintura, otros para la literatura. Y la gente que tiene sensibilidad y quieren nutrirlo, viendo, aprendiendo, todos tienen acceso a esas artes, ¿no?
Hola, Brian, Laura, bueno, te paso un saludo. Pablo Ramos te habla. Yo me quedé encantado con la charla. Quería hacerle unas preguntas o que reflexionaran sobre esto de Jack Reed, ¿no? Y esto de los mitos del primer mundo me interesó mucho, me abrió un poco la cabeza. Creo que Jack Reed tenía en su oficina, en la puerta de su oficina, un cartel que decía: entre, la propiedad privada no existe, ¿no? Y como que un artista criado con todos los beneficios de una sociedad del primer mundo también puede llegar a ver que eso es un mito y que eso es algo falso, que ese estado de reposo al cual llegó esa sociedad es un estado de reposo falso, porque incluye a unos pocos y excluye a unos muchos, ¿no? Entonces, la pregunta o que quiero hacer, no sé si es una pregunta, es, ahora conociendo a Brian, que también eligió el tercer mundo para venir a desarrollar su arte, es como si esos artistas criados en todos esos beneficios que a veces uno piensa que es a lo que aspira, eligen este lugar de caos, este lugar de desarreglo, porque el arte tiene que ser algo más que la exactitud fundamental del acerto, como decía Raspón, sino que tiene que ser...
Perdone, ¿cuál es la pregunta?
Sí, me enredé, ¿no? La pregunta es, la pregunta es esta, solamente es buscar la exactitud del acerto, buscar hacerlo bien o buscar el arte, a través del arte, la verdad. Esa es mi pregunta.
O buscar
a través del arte, la verdad, ¿no?
Yo no entiendo.
O una verdad.
¿La qué? La verdad. Pablito, buscar a través del arte la verdad. Te preguntan a ti. ¿Qué?
No, bueno. La verdad es que no hay una verdad. Me acuerdo de hace años, yo escuché en un programa de la BBC el gran científico Bertrand Russell. Que le preguntaron qué es la verdad, y que él contestó: la verdad es lo que la policía requiere que dices. La verdad es lo que la policía requiere que uno diga. Ya. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya está.